mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho rosquillas y a Cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores, porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos. Y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando. Y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. Venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa. Fuma, se estira, pasea, incluso saca la lengua en tono burlón al productor. Esos 11 minutos fueron suficientes para un Charlotte que luego arroparía el lente. Los genios inventan, pero también copian y mejoran. La danza de los panes en La Quimera del Oro no es su idea. La Quimera es de 1925, pero el gordo Roscoe Arbuckle hizo danzar los panes en 1917 en The Rough House. Sin embargo, le dedicó escasamente 7 segundos a una secuencia que luego Charlotte amplió hasta los 47 segundos con música y mímica haciéndola inmortal. Fue reticente al cine hablado. No concebía que la palabra sustituyera al gesto, que la intención fuera menos apreciable si necesitaba explicación. Se equivocó. Como grande que era, conoció a los grandes de su época. Está retratado junto a Gardel, Einstein, Gandhi, hasta Hitler lo vio en medio de la guerra. Ciertas similitudes tenían. Ambos nacieron en el mes de abril del mismo 1889. El dictador alemán era un poco más joven que Charlotte, solo 4 días. Reinhard Spitzi, oficial de las SS y diplomático austríaco, dijo que el Führer pidió una copia del gran dictador y que la disfrutó con su círculo íntimo. Un entrado en años, Spitzi recordaba en 2002. Puedo imaginar a Hitler riendo sinceramente en esa escena en la que él está con Mussolini en la barbería. Hitler no era un aguafiestas dentro de su círculo íntimo, porque definitivamente reiría con chistes como este. Chaplin, común en su costumbre, realizaba la dirección y producción de sus películas, pero también el guión y la música. Si hubiese podido ser su propio camarógrafo, Charlotte no lo hubiese dudado. Pero para eso estaba su amigo Rolly Zotterer, quien lo acompañó mirándolo por el lente durante 25 años. En 1952 filmó Candilejas, película inolvidable con una música para el recuerdo que recibió con retraso un Oscar en 1972. Para muchos, su mejor cinta. Dos viejos cómicos del cine se juntaron en una especie de adiós compartido, Charlie Chaplin y Buster Keaton. Nunca más el cine vería juntos a esos dos genios envejecidos que se despedían sin despegarse de un embrujo propio. Hasta la gente mala quiso algo de ti, Charlotte. Seguiste siendo noticia cuando unos desalmados, que con toda seguridad riaron de niños gracias a tus mimos, se atrevieron a robar tu cadáver para exigir un rescate a tu viuda. ¿Cómo se puede ser tan infame, Charlotte? ¿Quién en su sano juicio puede ponerle precio a tus huesos? Espanta pensar que un lado de la humanidad ha dejado de ser humana. Fuiste sabio en tu primera película hablada, Charlotte. Abandonaste a tu personaje icónico para encarnar en un barbero confundido con dictador y dejarnos este discurso en 1940. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros mismos. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado, sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que no solamente importan a las féminas, sino al pueblo cubano en general, tanto dentro como fuera de Cuba. Y hoy vamos a hablar de una institución insignia aquí en el sur de la Florida, sobre todo en Miami, y además de una de las carreras que se estudian precisamente en esta institución, que está muy en boga en los últimos tiempos. ¿Qué perspectivas tienes? ¿Qué planes se desarrollan? Y sobre todo, ¿cómo se insertan las jóvenes generaciones precisamente allí? Así que hoy hablemos de la carrera precisamente de inteligencia artificial que se estudia en el Miami-Dade College. Para ello nos acompaña una estudiante y además presidenta del Club de Inteligencia Artificial también del Miami-Dade College, María Coello. Gracias por acompañarnos en este espacio.
Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme.
Y es interesante además este trabajo que realizan. Eres inmigrante y has llegado aquí a Estados Unidos y ya estás desarrollando tu sueño americano, María.
Sí, vine a Estados Unidos cuando tenía 14 años y estoy muy contenta que en tan poco tiempo he logrado varias cosas.
Y es una de las características que tiene precisamente Miami-Dade College, ¿no? Que permite a los jóvenes poder desarrollar sus capacidades, poder realizar estudios superiores una vez que terminan el high school, que en Cuba sería el preuniversitario, y entonces poder desarrollar en varios campos, pero sobre todo el campo de la inteligencia artificial. algo que está ahora tan en boga, que quizás los que teníamos unos pocos años atrás, eso nos parecía la ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo los jóvenes llegan a esto? Quizás para ustedes es mucho más fácil, ¿no? Sí, claro. Ya nacieron una era más tecnológica, María.
Sí, sí.
Cuéntanos un poco.
Pues yo creo que Miami-Dade College tiene los recursos ideales y los profesores están disponibles. Creo que es lo más maravilloso de la institución en sí para poder como tener acceso a todo lo que está pasando ahorita en el mundo. O sea, como mujer me siento súper feliz ver cómo hay más mujeres en el campo, porque hace como incluso 10 años no había tantas jóvenes diciendo, hey, voy a programar, voy a hacer mi propio modelo, voy a tratar de hacer mis propias cosas. Y me alegra mucho ver eso.
Claro, y es amplísimo. Además, toda la formación que tiene el Miami-Dade College, que en Cuba se conoce precisamente porque muchos hijos, primera, segunda generación o jóvenes cubanos que han llegado recientemente, el Miami-Dade College les permite esa apertura, ¿no? Porque además de la enseñanza en inglés, también tienes la posibilidad de hablar en español para que te sea mucho más fácil entender lo que estás estudiando. María, ¿es así? Explícalo a los jóvenes cubanos.
Sí, claro. Sí. Casi todos los profesores que he tenido sí hablan español, lo cual es sorprendente, porque sí he vivido en otros estados donde solo es puro inglés, obviamente. Pero si usted no entiende algo, obviamente sí van y lo ayudan. Y creo que eso es muy esencial para este tipo de carreras, porque sí son temas un poquito complejos, que a veces incluso que le enseñen en su lengua nativa es importante. Pero
¿cómo llegas tú al tema de la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial? Casi siempre se ha dicho que este mundo de la tecnología, la computadora, los celulares, la programación, solía ser un campo fundamentalmente masculino. Eran hombres los que lo estaban realizando, aunque tenemos ingenieros en la NASA, mujeres que hacen un trabajo increíble, pero quizás era un poquito más reducido y ya el siglo XXI, y sobre todo en los últimos tiempos, es como que se ha abierto mucho más. ¿Es difícil este mundo de la tecnología y de la programación?
No, para nada. Creo que la razón que ahora estamos viendo más mujeres en el campo es porque hay más exposición. O sea, he escuchado personas que dicen, oh, es gusto adquirido. No, en realidad es más como si de pequeña te enseñan cosas simples como los Legos. Si te enseñan cómo hacer bien las figuras y cómo configurar las cosas, si te expones suficientemente a este tipo de temas desde pequeña, la ciencia, las matemáticas, no es gusto adquirido, es exposición. Entonces yo creo que es un poquito como diferente en ese sentido, o por lo menos mi perspectiva, porque yo no lo miro para nada difícil, pero tampoco te voy a decir que me expuse tanto de pequeña. O sea, de pequeña yo era más como de leer, colorear, un poquito más artística. Pero mientras estaba en el high school aquí, sí me interesó bastante más como la ciencia. Y ahí fue cuando me di cuenta como, oh, esto es lo que quiero hacer. Y sí, tuve un par de golpes aquí y allá, en el sentido de que sí tuve personas o compañeros que decían como que, uy, pero no deberías de estar aquí porque sos mujer, o no me tomaban en serio.
Sí.
O sea, eso sí pasaba aún así, yo teniendo 15, 16 años. Pero ahora que ya tengo 26, es increíble ver cómo ha cambiado la escena, porque hablo con compañeros en el club y es como de tú a tú, de sí, vos sabes, yo sé, y se valida igual, o sea, las ideas, ¿no? Pero no creo que es difícil para nada. Creo que es de tener mucha paciencia, sí. Especialmente si no tiene como eso desde pequeña inculcado de lógica o incluso de solo quebrar las cosas poco a poco.
Claro.
Pero no es para nada difícil.
Es interesante lo que dices. Y a veces nosotros tenemos la sensación, y quizás ustedes que son más jóvenes y están más en la tecnología, que el mundo de la tecnología va a pasos agigantados. O sea, lo más básico que a veces tenemos es un celular, y tenemos un celular, y lo tenemos de última generación, y 6 meses después ese que teníamos de última generación está obsoleto. A veces ni siquiera lo puedes encontrar o lo tienes que actualizar. Y ahora ya se está hablando de los celulares precisamente con inteligencia artificial incluida. He llegado a escuchar, por ejemplo, programas de que no vas a necesitar saber idiomas porque el propio celular te va a hacer la traducción instantánea, o sea, ciencia ficción.
Claro, sí, creo que es un poquito chistoso que lo mencionas así. Creo que ya hemos tenido esto por años. Uh-huh. La cosa es que hasta ahorita la estamos viendo más como comercial. Por ejemplo, tu teléfono, si lo desbloqueas con tu cara, eso ya es inteligencia artificial, porque te está leyendo todo el
todavía
parámetro.
Me quedé con el dedo.
Okay. Bueno, es un ejemplo. También está una Google Lens. Google tiene como una aplicación que es Google Lens. Ajá. Que si usted la saca, la cámara, cualquier objeto que usted lo mira, le dice el modelo, le dice dónde comprarlo, o incluso si solo está traduciendo texto, se lo traduce en el minuto. Esto ya existía como en el 2013, 2014 más o menos. Ajá. Pero ahora se está haciendo obviamente más popular porque ya está mejor optimizado. Antes era un poquito más como no funcionaba tan bien, pero ahora ya está mejor.
Claro.
O sea, sí.
Se van haciendo las correcciones. Y esto es bueno, lo estamos hablando porque las personas que hasta ahora nos escuchan en Cuba y sobre todo las mujeres cubanas utilizan mucho los teléfonos, sobre todo para poder denunciar, para realizar, decir las cosas que están sucediendo dentro de la isla, pero deben conocer además las herramientas que puedan claro. estar disponibles para ellas. Tú acabas de hablar claro. de una herramienta que está en Google, que me imagino que sea totalmente gratuita, sí. que usted puede ir, por ejemplo, al Play Store, o en el caso que tengas un iPhone, lo puedas descargar y lo puedas utilizar para todo esto. Pero ahora te digo yo, tú como presidenta del club y además como estudiante, ¿la inteligencia artificial puede también ayudar a los estudiantes a aprobar los exámenes? Y ahí es donde me preocupa a mí, ¿no? Como madre.
Claro, claro.
Un poco.
Claro. Bueno, sí, yo sé y he visto las noticias suficiente, he visto de personas que dicen, ah, pero es que ahora los niños no van a saber qué aprender, bla, bla, bla. Sí, es cierto. Y obviamente uno tiene que tener la cautela. Pero creo que es una combinación de cosas. Los papás, obviamente, te tienen como que inculcar a no hacer eso y utilizar las herramientas como se debe. Pero sí hay, ya hay desarrollos que, o sea, detectan si esto fue escrito por GPT, o sea, por inteligencia artificial. Ajá. O sea, hay modelos que ya detectan si fue escrito por una computadora.
Y esos modelos también son de inteligencia artificial.
Exacto. O sea, o sí. Sea. Entonces, es inteligencia artificial combatiendo inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, sí.
Es interesante eso que dice, o sea, se utiliza una cosa y para lo mismo se utiliza para contrarrestar algo, o sea, que el mundo de la inteligencia artificial es amplísimo. Yo me imagino, María, que ustedes como estudiantes e investigadores, porque ustedes también dentro del club realizan sí. este tipo de investigaciones, sí. los clubes funcionan sí, así, sí. ¿Se sorprenden el día a día o el minuto a minuto? A ver, ¿qué te ha sorprendido a ti tanto de la inteligencia artificial? O cuéntanos una anécdota que tú hayas tenido con la inteligencia artificial.
Ok. sí, me ha sorprendido bastante cómo ha como crecido. Fue como tipo las redes sociales, que fue como de un solo un boom. Como ajá. todo cambió de noche a la mañana. Para mí fue sorprendente ver cómo IBM sacó un asistente que se llama Watson. Watson, a mí me sorprendió bastante que ahora está pudiendo identificar mutaciones genéticas que no están, o sea, no es que no están en el récord, pero las identifica súper rápido al punto de que les puede decir, esta va a ser una enfermedad.
Oh, ya. Yeah.
O sea, que la persona con su ADN ya puede decir, voy a tener una enfermedad crónica o no. Los chances de saber cómo va a desarrollar algo.
O sea, permite aplicar lo que sería entonces la medicina preventiva con este
exacto,
tipo de programa.
Exacto. Ajá, eso a mí me ha dejado impactada porque yo tengo una enfermedad visual que se llama retinitis pigmentosa, que de hecho fui a Cuba cuando estaba pequeña a tratarme, ¿no?
Sí, en la Liga contra la Ceguera.
Uh-huh. Uh-huh. Y pues con estos modelos han identificado ciertas mutaciones que identifican si es 95 o 85% como
sí, de lo que
posible
tener, sí.
de lo que de tener la
pero
enfermedad.
Un por ciento altísimo.
Sí, claro. Y eso es lo que a mí me emociona como uh-huh. estudiante, como researcher o investigadora, perdón, que creo que es súper importante decir, bueno, yo tengo esta enfermedad y no necesariamente voy a investigar mi enfermedad, pero el hecho de que podemos investigar enfermedades a ese punto a mí me interesa bastante porque puede decir, no sé, tener medicina preventiva en el futuro para todo, para lo uh-huh. que sea, cáncer incluso.
Claro.
Sí.
Es sorprendente. Este tipo de trabajo, este tipo de estudios, María, dentro del Miami del College, para ustedes como estudiantes es un desafío, pero me imagino que para los profesores muchísimo más. Claro, el College está enfrascado precisamente en esto, ¿no? Porque hay algunas carreras que quizás todo más o menos se mantiene igual, pero en el caso de la inteligencia artificial es increíble lo que se logra por días.
No, claro, o sea, el currículum no es que ha cambiado mucho, pero ajá, sí los profesores han mencionado cómo los están actualizando mientras vamos en el semestre, porque obviamente estas casi cambian de la noche a la mañana, o sea, casi de la noche a la mañana.
Prácticamente, sí, sí, porque lo vemos, por ejemplo, y lo hemos visto en internet, bueno, teléfonos celulares, porque es lo habitual que tenemos, uh-huh, las computadoras que podemos uh-huh tener en la casa, pero ya vamos al teléfono, digo, perdón, a los televisores inteligentes, a los carros inteligentes, que no tienes que preocuparte por muchísimas cosas. Los hogares que ya hace unos años comenzaban a ser inteligentes, cuando decíamos un hogar inteligente porque le estoy pidiendo algo que me baje una persiana, sí, o me encienda o me apague la luz. Sí. Pero ahora las cosas han ido muchísimo más. O sea, refrigeradores que te van diciendo, bueno, usted debe comer hoy verduras uh-huh y algo de legumbres y uh-huh no tome leche porque ya ayer tomó la leche. O sea, es una cosa que a veces estamos viviendo como en un mundo que quizás te pueda llegar a asustar, porque dices, ¿hasta qué punto la máquina puede llegar a suplantar a la inteligencia humana? ¿Cómo lo trabajan ustedes desde el punto de vista ya de técnico, ¿no?, en este sentido?
Bueno, la manera que lo miramos es, no es que vamos a reemplazar a las personas, les vamos a dar una herramienta para hacer sus vidas más fáciles, uh-huh, para no solo mejorar sus vidas, pero también como hacer la calidad de vida mejor hasta claro cierto punto. Digamos, nosotros en Miami-Dade College tenemos un perro que se llama Astro.
¿Ah, sí?
Es un robot que le estamos, ahorita en el verano y en el otoño, lo vamos a entrenar para que identifique objetos. Con computer vision, que básicamente visión computacional, no estoy segura si se traduce así. Pero con computer vision, el perro va a poder ver objetos y le vamos a poner un brazo para que pueda agarrar el objeto. Para personas con discapacidades eso es súper importante porque, digamos, si no se puede mover la persona, agarrar sus medicamentos o lo que sea, uh-huh, configurar el perro para que le traiga las cosas es súper importante.
Sí, claro.
Entonces, esa es la misma tecnología que se pone en los carros para decir, bueno, no vas a chocar aquí o cómo manejar solo, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, ese es como uno de los proyectos que estamos trabajando, es enseñarle a este perro incluso para guiar a personas que están ciegas, ¿no? Porque es como un service dog.
Sí,
para un perro,
perro
de servicio. Perro de servicio para...
Pero en este caso es un robot.
Pero es un robot, correcto.
Ajá, que bueno, en el caso de robot solamente hay que cargarlo, no tiene que llevarlo al veterinario, aunque es muy bonito, ¿no?
Claro,
el trabajo sí de los animales y el cariño que te puedan dar. Pero a veces sorprende, ¿no? Porque cómo las cosas van a ir cambiando. Y he leído algún artículo donde hablas de los ciegos, de las personas débiles visuales, que incluso con inteligencia artificial se puede lograr que tengan algún tipo de visión, uh-huh, o sea, que puedan ver algo, y uh-huh, eso sería totalmente fantástico, María.
Hay un proyecto que se llama eSight, que son unos lentes que tienen una cámara enfrente y tienen unos audífonos y básicamente le dice, ok, esto está enfrente de vos. O sea, le va como narrando lo que está viendo. Es como, está en beta, o sea, no es para todo el mundo
claro,
todavía.
Claro, claro.
Pero, o sea, es un avance. Porque si, o sea, yo pienso, si las personas que tienen esta discapacidad pueden tener un poquito más de libertad, por ejemplo. Yo miré cómo mi abuelo pasó a perder su vista.
Uh-huh.
Entonces yo a veces me imagino, wow, si él hubiera tenido estos lentes, él capaz hubiera podido salir a la calle, porque siempre claro pasaba encerrado, ¿no?
Sí.
Especialmente en
si
nuestros
no
países.
Tiene que salir, claro, por
exacto
supuesto. El tercer mundo tiene que salir con una segunda persona,
exacto,
porque no pueden...
No puede andar con el bastón, no exacto es tan caminable tampoco. Entonces, sí, o sea, creo que la inteligencia artificial no está aquí para reemplazarlo, sino que mejorar nuestras vidas en todo punto de vista. No solo tiene que ser en la casa, pero también en investigaciones. Como le estoy diciendo, lo de
los débiles, estamos hablando también del perro robot,
sí,
o incluso la investigación con el ADN.
Exacto, y puede ser algo tan mundano como solo, resumíme este libro, pero al final del día, yo preferiría que alguien lea ese resumen a que nunca sepa lo que decía el libro, ¿no?
Exacto, exacto, claro, claro. Claro, es interesante, es fascinante este mundo de la inteligencia artificial. Hoy aquí en Abriendo Espacios, hablando con María Coelho. Ella es estudiante del Miami Dade College y además presidenta del club de la propia institución de inteligencia artificial. El trabajo de la mujer en este sentido, nos has contado cómo tú misma te has sorprendido que se van sumando. Yo creo que tiene que ver mucho con el mundo tecnológico, pero además me imagino que a nivel internacional, María, porque ustedes han estado desarrollando una serie de eventos y también desde Miami Dade College también tienen contacto con otros países. También hay muchas jóvenes como tú que se suman a este mundo de la inteligencia artificial.
Sí, claro. Tengo dos amigas que son taiwaneses. Otra hondureña que me sorprendió bastante como ver que no solo son americanos, no solo son europeos, son de nuestros países.
O no
también.
Son del primer mundo, también
exacto,
del tercer mundo.
Exacto. Ajá. Y eso me alegra muchísimo verlo porque sí me gustaría. Me pongo a pensar en mi país y me pongo a pensar, me gustaría que las niñas tuvieran acceso a todo esto, o sea, desde temprana edad, porque yo creo que es. Sí es tecnológico, sí es de matemáticas, ciencia, lo que sea, pero aún así es bien creativo y creo que es maravilloso.
Ah, y te facilita una independencia como persona, como ser humano, que es fundamental. Y sobre todo las mujeres, que en este siglo pues ya vamos mucho más libres, aunque llevamos generalmente el peso de la casa, pero es diferente. Y si la inteligencia artificial además eso te lo facilita, mucho mejor todavía, ¿no?
Claro.
En este caso. A mí me gusta muchísimo este trabajo, me sorprendió muchísimo cuando nuestro productor Alejandro me lo dijo, pero vamos a hablar cómo las mujeres, cómo se desarrollan dentro de la tecnología, las facilidades de todo lo que se puede hacer en libertad. En Cuba ahí no hay libertad para muchos jóvenes y se quedan frustrados porque no pueden lograr alcanzar lo que han querido estudiar. Y eso que les estás contando de cómo se hace, de cómo se desarrolla, de todo el trabajo que ustedes están realizando de ese día a día, es fascinante para muchos de ellos e incluso para quienes estén llegando ahora aquí a Estados Unidos, conozcan también el trabajo que pueden realizar y el campo tan amplio que tiene la inteligencia artificial, que yo soy de la opinión de que este es el futuro del mundo.
Claro, no, yo también creo que sí, el campo es súper amplio, pero no es nada difícil. Creo que estamos como en el perfecto momento de decir, voy a entrar a la tecnología y yo puedo. Porque ya se está facilitando de maneras que uno no se puede imaginar.
Claro. O sea, hay que entrar como sea. Y sobre todo, quisiera saber qué planes futuros tienen ustedes dentro de el club y también dentro de la inteligencia artificial, y qué planes futuros tiene María Coelho, que tanto nos ha instruido hoy aquí en Abriendo Espacios.
Claro, en el club y en Miami Dade College ahorita va a sacar su bachillerato, creo que es licenciatura para nosotros en Latinoamérica.
Licenciatura, sí, es el término que se utiliza.
Ok, así. Licenciatura en inteligencia artificial sale ahorita en otoño, lo cual es lo que yo estoy tratando de sacar.
Claro.
Pero nosotros como club ahorita estamos entrenando a Astro, el perro robot, como te conté, para que pueda identificar objetos y que ande solo. No solo que ande solo, pero que nos pueda ayudar, digamos, a cargar algo pesado, como jalar un paquete o algo así.
Ajá.
Lo estamos entrenando para eso. Ojalá podamos terminar el proyecto para otoño, porque somos pocos estudiantes, pero estamos
muy concentrados en
exacto.
Eso. Sí.
Y yo, como persona, yo quiero sacar mi licenciatura para sacar el posgrado, para sacar el doctorado. Ojalá sea en inteligencia artificial, enfocado en computer vision, como comenté, con computer
en la visión de computadora.
Sí.
Bueno, en breve te veremos en la NASA, entonces, en un futuro. Cuando vemos a la NASA, podemos decir que María Coelho estuvo aquí con nosotros en Abriendo Espacio.
Sí.
Así que muchísima suerte, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Esa locuacidad con que le has explicado a todo el mundo, yo voy a tener que buscar a Astro para llevármela a mi casa, María. Gracias, de verdad,
gracias
por acompañarnos.
Gracias a ti.
Y así nos despedimos, Alejandro Sáenz Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio.